Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
No inventes, no saques estadísticas de ese tipo.
Pero no fue.
Habla de lo actual.
Tenía,
la actual
tenía,
es
pero
que
no fue.
Esta selección México podía ganar. ¿O qué? ¿O para dónde vas? A decir
pero no
que
ganó.
Dos torneos no vamos a estar. Por favor.
No ganó, Mario. Por favor, no ganó, Mario. Bueno, no ganó.
Bueno, pues no pudo, pero
no, pero
no hagan las estadísticas históricas, simplemente.
Pero es que no, perdón Mario, ahí que me inmiscuya, pero pues estamos haciendo un programa de televisión en donde tienes que poner todo este tipo de estadísticas para poder establecer los análisis, no es que queramos o no queramos, y mira que yo no la pedí, pero se me hace muy interesante esto, porque muchos que ahora critican, analizan y dicen claro. Que se vaya el técnico, también estuvieron en este proceso y no pasó nada. Entonces aquí se trata de analizar y de escuchar, y detenidamente te escucho, Mario, y sí creo que tienes razón en muchas de las cosas que dices. Yo también creo que el actual México, los jugadores de la selección mexicana de ahorita, sí tienen para armar dos planteles. Yo sí lo creo. Hay dos o tres jugadores que ya no pueden estar en esta selección. Quizá después del 11 le cueste trabajo a esta Copa Oro encontrar los revulsivos que los tiene ahorita en los Juegos Olímpicos. Eso sí podríamos pensarlo. Pero me parece que si era con estas dos selecciones para ganar, sobre todo ganar esta Copa Oro con un equipo C de Estados Unidos y el buen trabajo extraordinario que se está teniendo en los Juegos Olímpicos. Pero eso nos deja, Mario, un análisis de todo esto que hemos vivido, porque por ahí está lo del 93, en donde se ganó la Copa Oro y se fue segundo en Copa América. Era una gran generación extraordinaria de jugadores que los conoces a todos, Mario. Creo que ahora hay otra gran generación, una nueva generación que está en Olímpicos, que puede complementar a esta y que podrían haber tenido éxito en los dos torneos, sí.
Ahora, el tema pasa en el tema, por ejemplo, de lo que fue 2011 y 2015, sí hay que ser claros. Ahí la CONCACAF obligó a ir a México a la Copa América con una selección alternativa, con una selección B. Y si antes veíamos resultados como fue en el 2007, que justamente dirigió Hugo, como fue en el 93, que ya apuntaba Pietra, y alguno que otro torneo, se tenía la posibilidad de que independientemente qué torneo fuera antes, que por lo regular antes era Copa América y después Copa Oro, México podía repetir varios jugadores de esa Copa América para volver y llevar a la
Exacto.
Copa Oro. Y por eso se llevaban selecciones competentes y selecciones que podían aspirar a tener buenos resultados en los dos torneos. Pero 2011 y 2015 fueron selecciones completamente distintas. Es más, la del 2011 agradecemos que nos hayan hecho llevar la selección alterna, que después se complicó con lo del tema de Ecuador, porque se terminó llevando lo que era la Olímpica de Luis Fernando Tena. Y eso sirvió también de preparación para lo que serían los Juegos Olímpicos del 2012. Yo por eso sí haría, por lo menos, ¿por qué nos fue en 2011 y 2015 bien en uno y mal en otro? Sí tendría que destacar eso. Nos hicieron ir con selecciones alternas, selecciones B, a Copa América.
Claro, total. Y es un buen punto el que dice ese Dionisio, la oportunidad en aquel entonces de poder repetir futbolistas en una y otra selección. Yo aquí a lo que voy, Mario, porque yo le pedí estos datos, yo le pedí esta full, ¿no? Como se dice en el medio, a la producción, a quien le agradezco, por supuesto, por haber hecho esta buena investigación. Yo la pedí, Mario, porque yo soy de la idea de que de repente nos cuesta mucho trabajo ver la realidad en el fútbol mexicano. De repente nos cuesta trabajo aceptar que no tenemos para armar dos selecciones que nos garanticen título. Las dos selecciones, que se tiene que apostar por una, y por eso cuando llegan estos veranos, escuchamos a los directivos decir, se le va a dar mayor prioridad a una que a la otra. En esta ocasión se dijo Juegos Olímpicos. Estoy convencido de que hay talento en el fútbol mexicano. Sí, sí hay talento, pero tampoco hay 50 o 55 futbolistas para armar dos selecciones competitivas, ¿eh?
Pero para ganar esta digo, Copa Oro sí había.
Nada más te digo, Mauricio, sí. Te repito otra vez. Sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Simplemente te digo.
Está bien, muy válido.
El equipo mexicano que ayer jugó tenía que haber sido campeón. Son los mejores que tenemos. Señor. Son muy claro. Buenos jugadores.
Son los mejores que tenemos.
Por favor, no son los mejores.
No
es más, lo que no te acepto es que le eches la culpa a los jugadores. No me gusta. Es que no tenemos jugadores. No inventes. Vámonos. No, calma.
No, hay varios ese es tu que problema, no tienen nada que hacer. Hay varios que no tienen nada que hacer.
Claro.
Es la realidad también. Claro. Hay varios. Claro. Lo de Salcedo no me vengan ahorita con qué. Salcedo anda en otra cosa. Salcedo se tiene que ir, perdón. Y hay otros que cuando no tienes el once, Mario, y le empiezas a pensar para meter y para intentar solucionar, no había solución.
Discúlpame, el once de ayer es un equipazo, por favor, un equipazo. No me digas eso.
Por eso. Por favor. No, claro que, pero te estoy dando la razón, Mario, pero hay algunos que ya no tienen que estar. El once de ayer coincido contigo. El once inicial de ayer era para haber ganado la Copa Oro y para las oportunidades que tuvo de arranque, haber metido uno o dos goles antes de 20 minutos. De acuerdo. Ya después empieza a arrancar y a mover y hay bronca. Claro. Hay bronca.
Ahí coincidimos Pietra y yo con Mario Estemao. Sí, ayer México tenía que haber ganado a Estados Unidos. Y es más,
no, y yo coincido con ustedes ahí, claro.
Y fíjate, aunque lo ganara 1-0 o aunque lo ganara en penales, México ayer tenía que haber resuelto en 90 minutos dando un golpe de autoridad, sí, porque si bien es cierto que le faltan jugadores a esta selección, la otra le faltan todos los de Europa. No hay excusa, sería ridículo querer excusar al equipo mexicano.
Totalmente,
es imposible justificar, ¿no?, a esta selección mexicana. Fracasó y fracasó rotundamente. Y ante
entonces
eso
sí tenía
no hay
para ganar el torneo.
Por supuesto que
teniendo dos equipos en competencias distintas, Mauricio. Pero entonces no seas incongruente, perdón lo que te digo.
No.
Había para ganar los
de
dos
eso a decir,
este mediocre y el otro extraordinario.
Espérame tantito, de eso a decir que la selección mexicana estuvo con sus mejores futbolistas en esta Copa Oro, eso no es cierto, porque no tuvo a su portero titular, pero sus centrales tú lo acabas de decir, ninguno está al nivel de los que están en Japón, ¿no?
Pero yo hablé para ganar
de repente me parece que demeritamos mucho la Copa Oro o la zona de CONCACAF y creemos que por ser México se va a ganar en automático. ¿Ok? Ale, hoy díganme qué jugador de la selección que estuvo en Copa Oro es como Alexis Vega.
O sea, es un jugador que le hace mucha falta a esta selección. Pero a ver, espérame tantito.
No hay uno, ¿eh?
Claro.
No hay uno.
No, pero yo iba a otra cosa. O sea, tú no puedes decir que no ibas a ganar el torneo cuando enfrentaste a Canadá con 5 ausencias, cuando enfrentaste a este equipo de Estados Unidos de pura MLS, cuando enfrentaste a Honduras con 8 ausencias,
Wow.
Cuando empataste con Trinidad y Tobago, cuando El Salvador te exhibió en muchos momentos.
Nadie lo está justificando, Dionisio. Nadie lo está justificando.
Pero así suena. No. Así suena.
Pero si soy el primero en decir que fue un fracaso tremendo, se enojó Mario porque responsabilizó a los futbolistas.
Pero Mau, cuando tú dices que esta selección mexicana no fue con sus mejores elementos, claro, es cierto, pero del otro lado, la mayoría de las selecciones que enfrentó México y sobre todo a Estados Unidos, no fue ni siquiera con sus jugadores titulares. Entonces, no podemos
y eso es lo que más preocupado
que
debe tener hoy a Martino.
Pero tampoco se fue con los mejores elementos porque Raúl Jiménez está recuperándose y porque el Chucky Lozano se terminó lesionando en el primer partido. ¿Y de ahí quién más? Son pocos realmente, son pocos.
Es que a eso iba enfocada el dato que nos presentó la producción, en que si no es uno, entonces ¿quién más? En que si no es el otro, entonces ¿quién más? Ese es el tema. El universo de futbolistas para los técnicos de la selección nacional es limitado. Y esto tiene que ver con el sistema de competencia, con la cantidad de extranjeros.
Pero para estos dos torneos había para cumplirse.
Antes de ir a corte, esa MLS que tanto te aburre, que dices que es malísima, etcétera, etcétera, nos ganó. Nos ganó.
Claro, claro, y eso es imperdonable. Y eso es imperdonable.
Esa que dices que los defensas son malísimos, Mau. 5 partidos, ganó 1-0. En 5 partidos, parece que dices que son malos defensivamente.
Y ayer México pudo haber ganado el primer tiempo 3-0, ¿eh? 3-0 pudo haber ganado México. Seguiremos con el tema de la selección mexicana porque quiero escuchar a mis compañeros que me... Estamos de regreso para hablar de las Chivas Rayadas del Guadalajara y lo sucedido ante el conjunto de la franja el viernes. Jorge Pietrasanta, de arranque llamó la atención la cantidad de movimientos que hizo Víctor Manuel Vucetich y de quiénes se trataba, ¿no?
Sí, 4 cambios, ¿no? En total 2 debuts en la defensa que además al final cumplieron y sobre todo poner la línea de 5, porque hasta el Arcamón, al Puebla, terminó sorprendiendo esta postura del equipo del Guadalajara que gana el partido y lo gana bien, pero la verdad es que sí nos sorprendió a todos. Molina regresó ahí a la media cancha y le funcionó. Bueno, sobre todo lo del Cone, que termina siendo un golazo, pero que no arrancara el Cone, dices, ¿qué está pasando aquí? Que ahí agorriarán. Luego empezó a trabajar el partido también, y la verdad es que sí, yo lo considero normal, y no hablo de campeonitis, ni mucho menos, ¿no? Ya llegarán los que andan por otro lado, y ya este equipo va a andar bien, va a andar bien, sin duda, Cruz Azul.
Pero ¿cuál campeonitis? Si arrancó mejor que el torneo anterior después...
No, por eso estoy diciendo que campeonitis. Ahora, no, Dionisio. No. Dionisio, sé, escúchame. Caray.
Pero no es para ti, es para la gente que lo piensa. Respaldándote.
Ah, muchas gracias, Johnny King.
Bueno, uno hablando de la gente que así lo piensa, el otro hablando de lo que lee de la gente. No, bueno, luego me comparte, ¿no? ¿A quién siguen? Cruz Azul le busca el bicampeonato. Cruz Azul buscando el bicampeonato después de 2 fechas. Pues ahí están los números de este equipo dirigido por Juan Reynoso. Mario, está dentro de lo normal, ¿no? Que hoy todavía no veamos la mejor versión de Cruz Azul o esa versión con la que terminó siendo campeón el torneo anterior.
No, por supuesto. Y aparte de que está dentro de lo normal, tiene la ventaja de promover jugadores, darles confianza. Ya ganó un portero, ya ganó un lateral izquierdo, es decir, está ganando a jugadores, yo creo que va muy bien. Está dentro de lo presupuestado. Y aparte creo yo que con mejoría,
Sí, lo de Gudiño, desde que pasó lo de Chuy Corona, yo no dejo de pensar en Jurado, en serio, se los prometo.
Sí, caray.
Y por si fuera poco, ayer Gudiño influye en el resultado final porque ataja el penal, Pietra. Dice Mario Carrillo, gana un portero. Pues sí, creíamos que ya lo había ganado desde hace tiempo con Jurado. Y ahora yo no sé si en la competencia le vaya a ganar Gudiño a Jurado, ¿no? Pensando en quién va a ser el portero suplente de José Jesús Corona a la larga.
Es que Jurado, caray, está salado, ¿no? Porque ni siquiera sale a la banca, ¿no? No es el segundo portero en los Juegos Olímpicos. Lo que le pasó en Veracruz, llega acá, prácticamente no juega. Y ahora que tenía la oportunidad, ve lo que pasa. Y del ataque también gana mucho en confianza Santi. Yo creo que este puede ser el torneo del Chaquito Jiménez. Yo lo veo muy bien de arranque. Mira lo que son las cosas. No termina siendo llamado a ninguna de las 2 selecciones. Y esto en su carrera, en el club, le puede hasta beneficiar.
Sí, que yo era de los que pensaba que me parece que Santiago Jiménez merecía una oportunidad con alguna selección. Si no era con la de Tokio, la de los Juegos Olímpicos, bueno, me parecía una buena opción para ir a Copa Oro. Al final se queda en Cruz Azul y sí, puede ser el torneo de confirmación, de consolidación de Santiago Jiménez en Cruz Azul, Dionisio.
Sí, yo lo veo también como el torneo del crecimiento, ¿no? Porque una vez que regrese Jonathan, hay que ver qué tanto puede... en algunos partidos, si cambia el esquema Reynoso, jugar con los dos, o si de pronto tendrá que ser revulsivo desde, desde la banca, para mí lo sigo viendo como un torneo de crecimiento, ojalá fuera de confirmación, porque esto quiere decir que mete 7, 8, 9 goles en el torneo y que está ahí entre los goleadores mexicanos. Ahora, también en el tema de Santiago Jiménez, tiene la gente que lo cobija, que lo protege, que lo cuida, y la gente que también pensamos que es un jugador que tiene cualidades, y hay otros como que no los termina de convencer. Pero ojo, vean la edad de Santiago Jiménez, no hablen por hablar, todavía es un muchacho, está jovencito y tiene mucho por dar.
Sí, tiene mucho por dar, buena presencia física, movilidad, buen juego aéreo.
A Mario no le gusta, creo, por la cara que le veo.
Para Juan Reynoso, no, lo que pasa es que cuando empieza a describir un futbolista, no, generalmente a Mario no le gusta mucho eso. Pero bueno, lo siento, Mario, lo siento, así es como yo lo pienso.
No, pero sí, déjenme, denme chance. Simplemente.
Sí, adelante.
Dijo Dionisio, cálmese, cálmese. Si estamos hablando muy bien de este chico, y están hablando unas cosas bien bonitas de Santiago, ¿en qué momento nos vamos a calmar? Hombre, este chico es un diamante en bruto, jugadorazo. A mí le veo cada jugada como asistidor, como goleador, sí. Y tiene un gran futuro. Un gran futuro.
Qué bueno que dices eso de asistidor, Mario, porque de repente me parece que somos muy injustos con el centro delantero, ¿no? Porque pasan, sí. Sobre todo con el delantero en la actualidad, porque pasan 2, 3 partidos en los cuales no marcan gol, pero aportan en asistencia, aportan en sacrificio, aportan en otro sentido, y de inmediato vamos a crucificarlo, ¿no? Es que ya son 3 partidos en los cuales no marca gol y el delantero tiene que marcar gol. Pues también hoy el delantero cumple con otras funciones, ¿no, Mario?
Sí, sí, por supuesto, que es las principales, si lo que dices es una ventaja hermosa y muy grande. Que tengas un generador en el centro es fundamental para un equipo de fútbol. Pero no olvides que también tiene que meter los goles. También.
Sí, claro, claro, por supuesto. Qué lindo bloque, ¿eh? En armonía, muy bien, llevándonos perfectos, sin gritarnos.
No,
huele a rosas, huele a rosas.
Mucha paz. Pausa y volvemos para seguir hablando de la selección mexicana. Estaremos hablando con Rafa Rafa. Bien.
Nosotros no preparamos un equipo para que juegue 2 años y medio de una manera y en la eliminatoria de otra manera. Y además no encontramos el motivo. Es verdad que nosotros perdimos 2 finales, es verdad que los 4 goles que nos hizo Estados Unidos en las 2 finales fueron todos de pelota parada. Es verdad que nosotros tuvimos nuestros grandes momentos en las 2 finales donde normalmente el equipo debería haber definido el partido, sin ir más lejos, los primeros 20 minutos del partido de hoy. No encuentro el motivo por el cual nosotros deberíamos cambiar. Me da la sensación de que ese es un análisis que deberíamos hacer si el equipo hubiese sido superado en la mayor parte del partido, y esto no sucedió ni en esta final ni en la final anterior.
Bueno, estamos de regreso para platicar con Rafa Ramos. Seguimos con este tema de la selección mexicana y el fracaso del día de ayer ante Estados Unidos. ¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer saludarlos nuevamente. Espero que ya estén restablecidos de la cruda que les dejó esta derrota ante Estados Unidos y sobre todo que el Tata Martirio sigue todavía con el martirio de que no sabe ganar una final. Le pasó con Argentina, le pasó con Paraguay, ya le pasó 2 veces con México. Es decir, no sabe ganar finales, no sabe jugar.
Pero ya ganó
finales.
Una también, ¿no?
Que sería ya ganó una Copa Oro.
Ah, bueno, pues. Digo, pero estas dos que tenía así enseguidito, por favor. O te quedas con aquella Copa Oro después de esos 2 descalabros en menos de 2 meses ante Estados Unidos.
Yo nada más estoy
aclarando. No puede ser un bálsamo,
Dionisio. Nada más te estamos diciendo que ya ganó una final.
Ok.
Que no sabe ganar final.
Pues no sabe ganar finales, ya lo acabamos de ver. En aquella versión tenía prácticamente los vestigios, el rescoldo, las obras del pésimo trabajo de un oportunista como Jürgen Klinsmann con Estados Unidos, y bueno, se le complicó incluso, recuerda que lo rescata con un gol de Jonathan Dos Santos, pero no fue mejor tampoco aquella vez. Es decir, cuando ya viene un escenario de competencia totalmente distinto, queda claro que va a haber muchas complicaciones para el fútbol mexicano, para la selección mexicana en este proceso de clasificación.
A ver, Rafa, ¿Estados Unidos es el nuevo gigante de CONCACAF?
No, no, yo creo que es ese título que además tiene más de fascineroso, de pomposo que de realista. Yo creo que le va a terminar perteneciendo al que se corone en una fase genuina, el octagonal final de la CONCACAF. Ahí es donde vamos a saber quién de verdad es el mandón. Y yo me imagino que México, ya con el Tata Martino, conformado este híbrido, este Frankenstein, entre lo que tiene de destacable en los Juegos Olímpicos y lo poco destacable y rescatable que encontró en esta Copa Oro, va a presentar un equipo bastante competitivo para las eliminatorias. ¿Va a sufrir? Sí. ¿Va a perder? Claro que va a perder. ¿Que va a conseguir el boleto para Qatar? También lo va a conseguir el boleto para Qatar. Pero también entendamos que, a final de cuentas, en la amalgama que pretende hacer entre lo que tiene en Copa Oro y o tuvo en Copa Oro y lo que tiene en Juegos Olímpicos, va a conseguir un equipo que sí va a hacer en la cancha lo que él quiere, pero también él tiene que hacer un severo análisis de sus caprichos. Lo de Rodolfo Pizarro ya quedaba muy claro que no tenía que estar ahí. Lo de Alan Pulido era otro de sus caprichos. Yo no sé si por agradecerle a la MLS, y lo de Funes Mori, pues que encienda veladoras. Henry Martín hubiera hecho mucho más en este partido que lo que eventualmente hizo Funes Moribundo. Así que yo creo que lo que se viene para el Tata Martino va a ser prácticamente una cruzada muy peligrosa, pero creo que va a llegar a Qatar sin problema.
Pues sí, nada más que lo de Henry Martín no se podía partir en dos, ¿no? Tenía que cumplir.
No, 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 yo lo entiendo.
De los Juegos Olímpicos. Bueno, es que lo que pasa es que mis compañeros dicen que sí, que sobran jugadores para la selección mexicana cuando se empalman dos torneos en un verano. Eso es lo que me decían hace rato.
Bueno, Santiago Jiménez, lo platicaban ustedes, ahí estaba. ¿Por qué sí, no sí, tuvo sí, la inteligencia sí. de citarlo, ¿no?
Sí, Santiago Jiménez.
Y Chicharito, cuando cerró las listas, Chicharito no estaba lesionado todavía.
Pero lo que sí entiendo es
bueno,
que
no volvió si hobby, tirarle
a Funes Mori ya es una práctica común acá en los medios, ¿no? ¡Pum, pum, pum!
¡No!
Sobre Funes Mori,
a ver, Funes Mori, a mí me queda muy claro, esa incapacidad para hacer gol en los partidos importantes, finales, otra vez, se la vimos en un partido decisivo de River Plate donde le cuesta el descenso. Falló hasta un penalti. Y lo vimos con Monterrey en su propio estadio, un penalti y jugadas de gol que desperdició de manera dramática. La historia de Funes Mori está lleno de esos chascos en los momentos importantes.
A ver, vamos a la siguiente pregunta para Rafa Ramos. Y esto tiene que ver con el proyecto de Gerardo Martino. ¿Qué tan sólido, qué tan firme ves el proyecto de Martino de cara al futuro, Rafa?
A ver, en este escenario de dos generaciones, una que está prácticamente por irse y otra que pretende convertirse en el revulsivo, yo creo que tiene un proyecto. Lo vimos en algunos de los partidos de las giras. Yo entiendo que en esta ocasión, incluso no sé si por petición u orden de John de Luisa, entendía que debía darle un respaldo mayor a la selección que está en los Juegos Olímpicos con la pretensión de conseguir una medalla. John de Luisa quiere también números alegres, números con brillos en su gestión. Entonces, yo creo que cuando ese híbrido, cuando ese Frankenstein lo logre moldear y lo logre tener a su disposición, el proyecto va a seguir adelante, va a seguir hasta Qatar, por lo menos.
Hasta Qatar, sí. La intención de los directivos, o concretamente el ingeniero
ya le ofrecieron, Luisa, sí,
de la Federación Mexicana de Fútbol, era ofrecerle, ¿no? Y ya lo hicieron, por lo menos así se llegó a saber en algún momento, ofrecerle contrato hasta el 2026. Bueno, veremos qué tan sólido y qué tan firme sigue con el tiempo este proyecto del Tata. ¿Y qué selección crees entre Estados Unidos y México va a tener menos problemas a lo largo de la eliminatoria mundialista, Rafa?
Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos por cierta situación, Estados Unidos ha ido recuperando el respeto que se le tenía en el área. México ha visto decaer de manera lamentable el respeto que tenía en el área. No lo vio ni con temor ni con respeto. Trinidad y Tobago, Guatemala con sus vacacionistas, El Salvador en el segundo tiempo, Honduras, prácticamente un equipo remozado, y bueno, hasta Canadá. En cambio, Estados Unidos, además con la inteligencia y la capacidad que tiene para elegir sedes distintas y no tener ningún problema de centralismo como ocurre en el manejo de la selección mexicana, me parece que Estados Unidos va a tener menos problemas, y además Estados Unidos no tiene dos partidos de veto, como si tendrá que enfrentar la selección mexicana, más los que se acumulen conforme avance la eliminatoria.
No, yo quiero ver a esta nueva generación de Estados Unidos. Claro, sí, es que eso iba, Dionisio. Yo quiero ver a esta nueva generación de Estados Unidos, claro, en plazas como San Pedro Sula, como San Salvador, como Kingston, a ver, donde no hay, donde no encuentras las comodidades que tienes en Europa, ¿no?
No, y las cuestiones climáticas.
Pero
también,
yo creo que, algo nos demostró esta, primero la Liga de las Naciones y ahora esta Copa Oro. Y todos lo sabemos, y digo, lamentablemente hay que reconocérselo al atleta y al competidor de Estados Unidos. Están hechos de esa madera para soportar todas las agresiones que vengan de fuera. Está hecho para soportar todos los escenarios que se le presenten en el terreno de juego. En cambio, México, seguramente ustedes vieron la cara de Héctor Herrera y Edson Álvarez en la transición del primer tiempo extra al segundo tiempo extra. Estaban totalmente desorientados, desconectados, muertos de miedo. Y ese es un problema cuando tú ves que en Estados Unidos hay un liderazgo compartido y en la selección de México
mencióname
un líder. Mencióname un
muertos
hombre.
De miedo. Muerto de miedo, Herrera.
Ah, no. Muerto. ¿No viste miedo la mirada de Héctor Herrera? No, pero por favor, no, claro que sí, hombre.
No.
Bueno, pues yo sí la vi, la interpreté y lo vimos en la Rafita, cancha en el segundo tiempo. Diciendo, ¿y ahora qué hacemos?
Exagerar, Rafita, no te conviene y no te da la verdad. No,
yo lo que creo es que hay una... Vi un equipo desorientado, un equipo atemorizado. Eso sí lo vi y lo demostró en el segundo tiempo extra, cuando un equipo, un equipo cansado le quitó la pelota.
Pero Rafa...
No, digo, un equipo cansado le quitó la pelota, ¿no?
El entorno que va a vivir estos jugadores jóvenes de Estados Unidos que están en Europa, que muchos de ellos pudieron formar la selección preolímpica, pero que no los trajeron, y que se tengan que meter al calor, al césped alto, al entorno de la misma.
¿Te recuerdo algo?
O sea, todo eso. No estamos hablando de la generación ya madura que tuvo Estados Unidos. Estamos hablando de esta generación que se tiene que curtir justamente.
Te recuerdo algo.
Cuando vaya de visitante, sí, dale.
La generación que consiguió el boleto para la Copa del Mundo Corea del Sur-Japón era también en su momento tan joven como estos. Y aquella vez sí hubo emboscadas en San Salvador, sí hubo emboscadas en San Pedro Sula, con todos los escenarios que ya conocemos, y pasaron sobre ellos. Ya lo vivió Estados Unidos. Yo entiendo que no hay ningún Donovan acá, estoy de acuerdo, pero yo no lo veo ningún problema, ¿eh? Bueno, al tiempo ya veremos.
Bueno, en lo que sí no comparto es que yo tampoco vi a Héctor Herrera ni Edson Álvarez muertos de miedo, ¿eh? Que a lo mejor
la repetición.
Estaban desorientados porque empezaba a entrar la incertidumbre, la presión, el partido se iba haciendo viejo y cada vez le costaba más trabajo llegar a la
Pero son los que más responsabilidades.
Esa es otra cosa.
Sí. Y el líder.
¿Miedo?
Pero claro que había miedo. Como miedo hay de ustedes, Rafa, para Ramos. La eliminatoria.
Gracias, Rafa. Que te vaya muy bien. Gusto saludarte, como siempre.
Saludos.
Un segmento tranquilo. Abrazo. Un segmento tormentoso.
¡Bú!
Siguen a...
¿Qué?
Estamos de regreso para leer los comentarios de la encuesta. La encuesta del día, que evidentemente tiene que ver con la selección mexicana, con Gerardo Martino y con el proyecto de cara al futuro. Germán, como usted lo quiera pronunciar. ¿De qué se quieren disfrazar con este señor? Tata Martino, todo un fracasotote. Y no quieren ver o recordar que en menos de un año, dos finales perdidas ridículamente. Jesús Emma. Para nada. Ahora queda muy comprobado que en las eliminatorias no se llegará caminando al Mundial, o quizá ahora sí nos quedemos fuera. Y yo soy de los que piensa que no se va a quedar fuera la selección mexicana, pero que no serán unas eliminatorias sencillas, sino todo lo contrario. Pausa y seguimos con más en Fútbol Picante.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Esta es la encuesta del día. ¿Está firme el proyecto del Tata Martino con la selección mexicana este 2021? ¿Sí o no? Su opinión es muy importante en @foodpicante. Arrancamos esta segunda hora de esta edición de Fútbol Picante con Jorge Pietrasanta, con Mario Carrillo y con Dionisio Estrada, para hablar ahora de Rogelio Funes Mori. Y ya decías, Pietra, y comparto esa idea, parece que estaban esperando un momento como este para darle a la piñata, ¿no? Y que esa piñata sea Rogelio Funes Mori, y ahora sí, dale, hasta que truene. Para ti,
dale.
¿Un buen torneo Funes Mori?
En general, sí. Es de los jugadores que yo destacaría. También momentos malos, ¿no? Y decisiones igual y malas. Pero es un delantero que sí hizo sus goles, que también colaboró, como lo decías hace rato, ¿no? Con otras situaciones que no necesariamente son hacer goles. Él es mexicano, por eso me molesta, ¿no? Porque no tiene aquí que verla en dónde haya nacido. Al final de cuentas ya integra la selección mexicana, porque ahorita es mucho, Tata argentino, Funes Mori argentino, vamos a darles con todo. Yo creo que no va por ahí. Yo es de los jugadores, y lo dije hace rato, que destaco junto con Héctor Herrera, con Orbelín Pineda y con Edson Álvarez, que también tuvo sus momentos ahí malitos, pero a mí no me desagradó, ¿eh? Lo de Rogelio Funes Mori, honestamente, en esta Copa, que sí, en general fue muy mala, pero estamos hablando cositas positivas. Una de las que podemos rescatar es a nuestro eje de ataque en este torneo, creo.
¿Coincides, Mario?
Ahorita me quedé pensando, perdón, en la Olímpica, pero te voy a decir por qué. Porque por el peso futbolístico. Estuve viendo, como ustedes lo están viendo, Alexis Vega, por ejemplo. Yo lo veía en Guadalajara bien, yo lo veía en los partidos bien, pero en estos partidos ha sido determinante. Es decir, ha gambeteado, ha generado, ha centrado. Después meten a este chico Antuna, y en el partido que se requiere, ha generado, ha desbordado, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir? Funes Mori ha jugado bien. Para mí tuvo una buena Copa de Oro. No ha sido determinante. Le hace falta ser determinante para él mismo tener su peso específico en la selección nacional y que él reafirme el por qué está aquí. Funes Mori lo tiene que hacer. El día de ayer se hizo un par de jugadas, las tenía que haber metido, porque no basta con qué buena jugada hizo, no, tienes que hacerla, porque tiene que ser determinante, porque tiene que hacer jugar a su equipo como lo ha hecho jugar en muchos partidos. Anotó varios goles, pero ayer tenía que ser determinante. Los jugadores de esa mentalidad fuerte, por eso saqué a Alexis Vega, mexicanos y Antuna, se movieron en el momento que existe. Mañana, por ejemplo, tienen que pesar. Henry Martín, más o menos, ha jugado bien, ha detenido la pelota. Para mí no ha sido tan determinante Henry Martín en la Olímpica, por ejemplo. Y este chico, Funes Mori, lo necesita, le urge, y lo necesitamos, ¿eh? Necesitamos que sea determinante para que corone su buena actuación.
Sí, pero bueno, entonces para Mario Carrillo, Rogelio Funes Mori tuvo una Copa Oro aceptable, no tan mala, entendiendo que le faltó ser determinante, sí. y comparto, sí, esa idea, sobre todo en los partidos más bravos, ¿no? Contra la selección de El Salvador y contra la selección de Estados Unidos en la final. Creo que tú no coincides con este tema, ¿verdad, Dionisio?
No, yo comparto más con lo de Mario. Es decir, es sí
Mario,
ha quedado
que estoy de acuerdo con Mario.
No, pero es que Mario dice que no ha sido determinante. Y ese es el punto. Ha tenido destellos, tuvo destellos, sí tuvo de pronto momentos en que contribuyó con el equipo para hacer paredes. Lo que hizo ayer, intentaba una chilena, terminó haciendo un sobrerito, por poco mete un golazo, pero no basta con eso. No es suficiente con eso. Tiene que aparecer en esta clase de partidos. Porque justamente el llamado de Funes Mori se debe a el problema de goles que tenía México. Y no terminó siendo la solución. Es más, antes del arranque del torneo hablábamos, no, Funes Mori iba a meter 6, 7 y algunos pensaban que hasta 10 goles. Terminó metiendo 3, nada más. Entonces sí tiene que pesar más, sí tiene que ser determinante. Lo decía Rafa Ramos hace un momento, el gran inconveniente que tiene cuando hay partidos bisagras, partidos importantes, y que ahí, desde lo mental, le puede jugar en contra. En 13 finales que ha jugado Funes Mori, incluyendo, por supuesto, las que ha jugado también con Monterrey, solamente ha marcado 2 gol en 2 partidos. Entonces, señores,
tenemos goles determinantes, ¿no? Y el Mundial de Clubes también. Determinantes. Como no ha hecho, también ha hecho.
Tenemos que reconocer que la mayoría de los partidos determinantes le ha costado. Y sí, yo esperaba ver que Funes Mori pesara más. Por eso digo, no estoy diciendo que no lo convoquen. Sí, lo tienen que seguir convocando. Ha sido una actuación aceptable, bien a secas, pero falta ese paso para el cual fue convocado y por el cual lo llevó el Tata Martino. Que marque la diferencia.
Sí, quizá para hablar de una presentación redonda o una presentación perfecta por parte de Funes Mori, faltó una mayor cuota goleadora, ¿no, Pietra?
De acuerdo, sí, de acuerdo. Por eso yo, en cierta medida, también coincido con lo que dice, más determinante, sí. Ahora, para no volverlo a llamar, no, está ya en la baraja de delanteros de la selección nacional y de alguna manera respondió. Hubiéramos querido que en esos instantes, por ejemplo, ayer, una vez lo hubiera metido y otro gallo nos hubiera cantado. Tiene toda la razón. Tampoco estoy hablando de que hubiera habido gran diferencia con esta selección. Por ejemplo, si traemos otra vez este desgastadísimo tema a la mesa, como es lo de Javier Hernández, ¿no? No hubiera habido tampoco tanta diferencia, pero sí le faltó más ser más determinante a Funes Mori, sí, que es de los que más me gustó, también.
Lo que me deja tranquilo, Mario, es que te empieza a convencer este llamado o esta convocatoria de Funes Mori, que en algún momento ocasionó que tú y yo tuviéramos una polémica, un debate bastante ríspido, intenso, en una edición de Fútbol Picante.
Cuando aún no se naturalizaba, sí lo tuvimos. En el momento que se naturalizó y que es mexicano, desde ahí yo lo defiendo y lo voy a defender. Simplemente, que no esté de acuerdo que si se queda más años el Tata nos llama a otros 2, lo voy a... Pero espérame, por favor, no lo voy a aceptar y lo voy a discutir y, por supuesto, simplemente. Pero ahora...
Bueno, Paraguay terminó ya lo tenemos 3 naturalizados.
Hoy ya lo tenemos Paraguay como delantero. Hay que aprovecharlo. Lo tenemos que aprovechar, ya lo tenemos, hay que aprovecharlo.
Claro. Sí, hay que sacarle provecho, porque yo creo se puede convertir en una buena opción el día de mañana para la selección mexicana. Si Raúl Alonso Jiménez está al 100 física y futbolísticamente, no tengo duda que Raúl va a ser el titular. Pero qué mejor tener en la banca un Rogelio Funes Mori, que para mí hoy sí está por encima de otros futbolistas. Quizá no tanto por encima de Henry Martín, sobre todo por la buena presentación que ha tenido en Japón, pero sí está por encima de Pulido. Sí está por encima, no sé si de Aguirre, a lo mejor sí por la experiencia, pero yo creo
de Macías
que
ahorita
puede ser
sí
una tercera opción, no, Pietra. De Macías, sí.
Yo creo que como formar un plantel, hombre, es un lujo tenerlo. Oye, por favor. Y para jugar con uno, con 2. Es decir, no comparemos. Ah. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Pulido.
Hoy voy a dormir tranquilo. Voy a comer muy bien. Me cambió el día, Mario Carrillo. Y es una luz.
No es que no me dejaron terminar mi concepto. Yo voy a decir que a mí me gusta mucho Pulido y me va a gustar. Pero ayer, cuando entró, yo lo quería ahorcar. Porque cuando tú metes a un jugador es para que te solucione, para que haga. Porque no me gustó, por ejemplo, que metió a Osvaldo Rodríguez, lo metió de defensa en el tiempo extra y adelantó a Gallardo. Yo me dije a mí mismo, pero si está Pulido, y de repente entra Pulido, y Pulido entra como si entrara a cualquier partido normal, y dices, caray, no es posible, porque un cambio es para solucionar, para mejorar, o el revulsivo que dice mi compañero Dionisio.
Y no, le pasó lo mismo con Pizarro, Mario. Con Pizarro.
Igual. Sí.
Igual.
En una sí le funcionó en el partido anterior, que se lo tenemos que aplaudir. Y bueno, y ahora no.
¿Sí? ¿Ves cómo nos podemos entender, Mario?
A veces.
Otro segmento de tranquilidad.
A veces Dionisio me altera.
Ay, todos felices y contentos.
Pausa y volvemos para hablar de esta selección que está buscando una medalla. Estamos de regreso en esta edición de Fútbol Picante, ahora para hablar de la otra selección, la selección que está en Tokio y que por la madrugada, para amanecer ya en el día martes, tiempo de nuestro país, va a jugar ante la selección de Brasil la semifinal. Hay que recordar que si pierde ante la verde amarela, tiene todavía la posibilidad de conquistar una medalla, entendiendo que iría por la de bronce. Y si gana, bueno, pues
sería el viernes,
peleando, ¿no?, por la de oro o la de plata.
Sería el viernes.
Sería el viernes, así es. Será la primera ocasión, ahí cuando le pedimos a nuestra producción que nos ayude cerrando la comunicación, ¿será la primera ocasión, Pietra, en estos Juegos Olímpicos que el equipo mexicano no parta como favorito?
Ay, caray, pues yo creo que sí, pero yo sí veo el partido muy parejo. ¿Tú te refieres en el papel o para el general de la gente? Brasil siempre va a ser favorito, ¿no? En la gran mayoría de los partidos que enfrente en cualquier categoría va a ser favorito, pero a México ya le ha pasado contra Brasil y le ha ganado varias veces, ¿no? Le ha ganado en Copa Oro, en Confederaciones, en Mundial Sub-17, en Juegos Olímpicos. Entonces, los brasileños deben estar preocupados. Dani Alves quería, ¿no? El gran veterano quería México. Ahí lo tiene ya. Sí, en el papel es favorito Brasil. Yo veo el juego muy parejo. Me ha encantado esta selección mexicana, aún en la derrota contra Japón, por la capacidad que tiene en el segundo tiempo de reaccionar y casi sacar el empate en este juego. Lo único que esperaría yo, que no venga un exceso de confianza como aquellos primeros 20 minutos contra el equipo japonés y equivocación hasta de estrategia en el juego. Me parece que eso es lo que debe de preocupar a Jimmy Lozano, porque yo he hablado mucho desde antes que arrancara, semanas antes de que arrancara el torneo, de este potencial que para mí lo ponen ligeramente arriba de Brasil en este juego, ¿eh? No me refiero al papel para toda la gente, a mí.
Ok, entonces para Pietrasanta, ligeramente favorito el equipo mexicano. ¿Coincides, Dionisio?
No, yo veo favorito a Brasil, pero sí le veo a México condiciones para poderse llevar este partido, ¿no? Lo que hizo finalmente el sábado fue la confirmación, pero sobre todo de una mucho mejor manera de lo que había hecho en la primera ronda. Yo sí pensaba que Corea del Sur se le podía complicar mucho más, y lo más importante es que tuvo la capacidad México para que cuando Corea apretó, ¡pum!, rápidamente los enfriaba, con otra anotación, con otro gol. Ahora, qué duelo vamos a ver ahí, ¿no? O sea, Dani Alves por derecha, que es el lado izquierdo, a donde va justamente Alexis Vega, ¿no?
Alexis Vega.
Entonces, entonces se presta para tener un gran duelo, es una gran oportunidad para Alexis Vega de seguirse mostrando. Veo favorito a Brasil, pero este México le puede ganar también con lo que ha mostrado, ¿eh?
Pusiste favorito a Francia, también me acuerdo.
Bueno, cábala entonces. Tómelo con cábala, señores.
Venga.
A ver, Mario, dices, ¿le va a ganar? ¿Te refieres a ese duelo entre Vega y Dani Alves o te refieres a México,
me gusta
a Brasil?
Mucho porque Alexis Vega ha sido uno de los mejores. Pero vamos, antes de entrar en ese tema, te iba a decir un punto importante que Dionisio sacó. Sí. El equipo mexicano, el partido anterior, tuvo problemas cuando salía con la pelota dominada. Recuerden a Montes, cómo titubeaba. Bueno, pues ahora los coreanos con esa velocidad de pressing, ¿sabes qué hizo Lozano? Despejaba y la peinaban y México ya la tenía 3/4 de cancha. Eso se le llama por lo menos sentido común. Eso lo ha tenido México, lo va a tener claro. Mañana. Yo creo que Brasil va a ser un rival tremendo, dificilísimo, pero por alguna razón siempre se nos da Brasil. Por alguna razón. Muy difícil.
Sí, sí.
Y ese duelo de Alexis, pero lo gana, hombre. Pero desde ahorita te lo comento, desde ahorita te lo adelanto. Lo gana. Por la velocidad sí, sí, que tiene Alexis. Ahorita Alexis devora quien sea. La moral la tiene tremenda, el chico.
Los brasileños, ahora, hablando con ellos, inclusive te dicen, hijo, no nos encanta encontrarnos con México en las competencias porque sabemos cómo nos suele complicar. Ojalá sea el caso Mauricio, el día de mañana, ¿no, Dionisio?
Perdón, sí. Simplemente el ver la desfachatez de Córdoba. ¿Cómo hizo el gol a los coreanos? De una, dices, caray. Es decir, estos chicos van bien, van Córdoba. Bien. Ojalá y ya estoy emocionado yo, ¿eh? Ya me emocioné. Pero
los chicos... Sí, yo también, bien. Yo también. Porque dentro de todo, y hablando de numeritos nada más, perdóname, Mauricio, rápido. Se dice fácil sentido común, pero estamos a 2 victorias del oro y a 1 del bronce. O sea, sí se dice fácil, pero eso lo puede conseguir México. Esas 2 victorias las puede hacer.
Pietradato, comentario patrocinado por Jorge Pietrasanta. Bueno,
te dije que no ibas a entender nada.
No,
no es Pietradato. Pietradato son todavía más profundos.
A 2 partidos de la medalla de oro, a 1 partido de la...
Pero eso te digo... Se dice fácil, pero es que Jimmy Lozano dijo, yo voy por 6 pasos. Ahí están.
Ahora...
Y ya le quedan 2, ¿no? Para la de oro.
Sí. Oh, qué sí, la canción. Sí, sí. No entiendo nada.
Van a volver a saltar las dudas, pero a mí me da la impresión que por la clase de rival, en lugar de que salga y repita Antuna como titular, se me hace que va a ir con Diego Lainez. Pero de que otra vez por ahí tiene la disyuntiva Jaime Lozano, por supuesto que la tiene, pero a mí me da la impresión que al ser Brasil, por las características sí. de Brasil, se va a inclinar por Diego Lainez.
Yo pensaría lo mismo.
¿Tú con quién arrancarías, Mario?
Fíjate que te iba a decir, a mí se me hace más preparado Diego Lainez, más fuerte mentalmente, se me hace más profundo y Antuna se me hace más batallador. Lo que sí te diría es que tiene la oportunidad, fíjate bien, la oportunidad de meter a los 2. Tiene la oportunidad,
ah, caray, ¿cómo?
No de inicio, ¿eh?
Pero ¿a quién sacas, mi querido Mario?
Ah, pero no de inicio, no de inicio.
No, de inicio no, no. Pero para matar, para ganar, puede meter a los 2. Y sería un cambiazo.
Sí, a mí la verdad me sorprendió que en el partido anterior contra Corea del Sur utilizar otra vez a Antuna de arranque y a Diego Lainez de cambio. Y la verdad es que cuando entra el Diego Lainez en el segundo tiempo, le entrega muy buenos resultados a este equipo mexicano. Le he encontrado y me parece que Jaime Lozano la tiene clara con este grupo de futbolistas. Pausa y ya volvemos con otros temas aquí a Fútbol Picante.
Si quieren otro Pietradato, me avisan.
Mala suerte o malas decisiones. Sí, nos urge. ¿Cuántos partidos faltan para
la... Si no te enojas,
Regresamos para saludar con mucho gusto a Rafa Puente. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a toda la mesa. Vi por ahí que está Pietra, está Dionisio y está Mario. Un abrazo.
Aquí andamos, Rafa. Saludos, un abrazo igual.
Saludos, Rafa.
Andamos, saludos.
Un abrazo, Rafa. A ver, vamos a seguir platicando de lo sucedido ayer en Las Vegas y te haré algunas preguntas. ¿El Tata Martino tuvo mala suerte por la cantidad de lesiones que se le presentaron o fue una mala planeación?
Bueno, pues digo, no, nadie puede dejar de lado o de entender y reconocer que sí tuvo inconvenientes en lo que se refiere a lesiones y algunas circunstancias que también pudieron haber afectado, ¿no? El caso de la pérdida de Jonathan, de su señor padre Cicinho, la lesión de Moreno, que de alguna forma sí creo que alteró un poco lo que era su idea, su intención, la lesión del Chucky, bueno, pues le vino lógicamente a entorpecer. Entonces, no a manera de disculpa, pero yo creo que sí tuvo sus dificultades y a lo mejor en determinado momento se podría medio cuestionar un poco el tema de la planeación, ¿no? Porque creo que después de haber jugado un partido con las dificultades que jugó y que se encaró jugando mejor el primer tiempo que el segundo contra Canadá, yo creo que tenía que haber planificado de alguna manera. Yo creo que siento que tratando de evitar que te pudiera contragolpear Estados Unidos, porque todo el mundo habla de que México pierde el partido en una pelota a balón parado, efectivamente le convierten en gol, algunos responsabilizan al arquero, no creo que sinceramente que tenía posibilidades de haber salido a cortar, a lo mejor intentó salir y ahí perdió un margen de distancia que le permitiera tener una mejor reacción, un poco más cerca del arco, ¿no? Porque sí dudó un poco entre salir y no salir, pero no era una pelota de centro como para salir a buscarla. Algunas situaciones como esa, pero también no podemos, compañeros, dejar de reconocer que Estados Unidos desperdició dos jugadas clarísimas solos frente a Talavera. Y solos realmente, uno por una mala salida y otro por un descuido defensivo, la verdad, muy mal atacada la pelota, pero quedan solos frente a Talavera. Entonces, yo creo que sí resintió de alguna forma el Tata el que no estuviera Moreno, que seguramente en él quería responsabilizar el liderazgo de la saga.
Sí, se le lesiona muy pronto en el partido el día de ayer Héctor Moreno, y prácticamente pasó todo el torneo lesionado, ¿no? Inclusive lo arranca en la tribuna, ni siquiera en la banca. No era opción cuando arrancó esta Copa Oro porque ya venía teniendo problemas.
Pero realmente, ¿por qué lo pone? Digo, lo pone porque que Salcedo jugó, pues de verdad, un torneo muy por debajo de la capacidad y la calidad que tiene, que lo ha demostrado en varias ocasiones, pero también ha demostrado que de repente es un tanto, no quiero decir distraído, medio soberbio en la cancha y asume actitudes que no corresponden para un jugador que debe estar concentrado al 100% y tratando de hacer las cosas explotando tus condiciones y no tratando o buscando amedrentar rivales o metiéndote en un terreno que lo único que consigue es una desconcentración. Pero realmente él echa mano de Moreno porque el equipo no le funcionaba atrás, o sea, adecuadamente. Bueno, en todos los partidos México tuvo algunas dificultades y se acentúa aún más en los últimos partidos donde Talavera, que en primera instancia no había sido requerido en los primeros juegos, ya después ha venido siendo requerido, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Lo necesitaba para esos compromisos importantes, por lo que ya venía padeciendo en defensa del equipo mexicano. Lo de Funes Mori, Rafa, ¿para ti te parece que ese llamado, esa convocatoria al futbolista de Rayados fue un capricho del Tata?
Bueno, pero no es algo nuevo, Mauricio. Digo, naturalmente que es capricho si entendemos que él fue el que de alguna manera desde hace tiempo venía provocando el que regularizara sus papeles, su documentación para poderlo utilizar. Esa es la verdad. Él ya lo tenía en la mira y no me parece que sea un capricho. Yo no comulgo mucho, y lo he platicado con ustedes, compañeros, con el tema de los naturalizados, pero bueno, ya que está, pues vamos a calificarlo de acuerdo a lo que está haciendo. No me parece para nada un mal jugador, un mal centro delantero. Es un jugador con un peso importante. Y a pesar de que en este torneo convirtió 3 goles y dejó a lo mejor la oportunidad de haber convertido otros 3, 4 o 5, no podemos decir que no cumpliera, ¿no? O sea, tuvo actitud, tuvo, la verdad, él se fabricó algunas jugadas como la que ayer hizo levantando un sombrerito y quedando delante del portero sin la verdad, un margen de distancia como para elegir a dónde poner la pelota. Trató de, pues la verdad, de vulnerar al portero en esa corta distancia,
y el portero le hizo un buen achique, también hay que dar su mérito. El cabezazo que le saca arrancando el partido, pues es una pelota que le tienes que dar, pues yo creo que todo el mérito al remate de Funes Mori, y tienes, no puedes dejar de reconocer que la intervención del portero le arrebata un gol, ¿no? Ahora, yo creo que lo de él más que un capricho es algo que ya lo traía definido. No conocemos a fondo cuál es la situación del Chícharo, pero la realidad es que los ejes de ataque de México no han venido funcionando, hay que ser claros. Ahora, afortunadamente, en la Olímpica entró a funcionar Henry Martin y de cambio Aguirre, el mudo. Pero si te pones a ver, la participación ayer de Pulido en las condiciones que estaba el partido me parece de vergüenza.
Sí, como sí. También Pizarro, ¿no? Esos dos cambios que no le entregaron nada.
Pizarro es un jugador diferente, la verdad es un jugador, no es un eje de ataque. Ayer buscaba, me imagino, el revulsivo Martino para tener el hombre dentro del área que pudiera resolver una situación para emparejar el partido o ganarlo, ¿no? Y Pulido, digo, ni se apareció por ahí. Pues, digo, realmente para meter un jugador en esas condiciones, toda la vida te quedas con Funes Mori, que termine, que concluye el partido, ¿no? Sabes que va todas y que utiliza bien el cuerpo y que no se amedrenta y que es un jugador que tiene buena técnica y tiene definición, atraviesa por un momento crítico, difícil, pues que no es ahora con la selección, ¿no? Lo tenía más acentuado en la parte final del torneo con Monterrey.
Y la última pregunta, Rafa, elaborada por la producción, una producción que le gusta un poco el drama. ¿Sin Raúl Jiménez y sin el Chucky será una eliminatoria de pesadilla?
¡Órale! No, bueno, yo imagino que el Chucky va a estar recuperado, ¿no? Jiménez no creo que recupere el nivel competitivo como para que tome la decisión de dejar fuera a Funes Mori. Yo creo que el ataque de México... pues, no sé, puede presentar algunas modificaciones, pero no tanto inventos, ¿no? Improvisaciones como meter a Chucky en centro delantero para que juegue Alexis Vega, que está jugando un gran torneo olímpico y que está en muy buen momento, pero pues digo, ese lugar, lógicamente, estando al 100, es del Chucky. Y después, pues tendrá que pelearle el puesto, ¿no? Y el centro delantero, pues es Funes Mori. Yo realmente lo veo a Funes Mori como eje de ataque para los partidos de eliminatoria, de acuerdo a lo que he venido sensibilizando que busca y que persigue el Tata.
Y tendrá que competirle, digo, hasta que esté al 100 físico y futbolísticamente Raúl Jiménez, seguramente tendrá que competirle con Henry Martín, ¿no, Rafa?
No, bueno, pero si Raúl Jiménez, que esperemos en Dios, primero Dios, que se recupere al 100 por todo lo que es como profesional, como un jugador que se ha ido labrando un camino muy, muy interesante y que ha luchado, pues no ha sido fácil su trayectoria dentro del fútbol europeo, entonces esperemos que recupere el nivel y ahí que se tiene que preocupar, digo, naturalmente que está Henry Martín, pero también Funes Mori, ¿no? Yo me quiero adelantar a que si Raúl consigue regresar al 100 de como estaba antes de la lesión, sería muy difícil pensar que el centro delantero titular sería Funes Mori. Ahí habría que pensar si alternarlos o en algunos partidos, dependiendo del tipo de rival y el estudio que le dé el Tata, a lo mejor por ahí hasta jugar con esos dos ejes de ataque, ¿no? Al que sí, lamentablemente... hay que dejarlo descartado, pues es al Chícharo, ¿no? Que ahora ha venido acusando una lesión, es una pena, pero por lo visto, por más que recupere nivel, ese ya se ve que por diferentes motivos extra cancha ya está realmente borrado.
Perfecto, Rafa, como siempre un placer, fuerte abrazo.
Igual, yo para ustedes, Mauricio, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Rafa. Pausa y volvemos con más, ya metiéndonos en la recta final de lo que es esta edición de Fútbol Picante.
Lucio.
Ahí.
Oh.
Hoy los esperamos en la Liga MX Femenil, Santos ante Tijuana. La cita es a las 9:30 de la noche, tiempo del Este, 6:30 de la tarde, tiempo del Pacífico, en la pantalla de ESPN Deportes.
Los Rodríguez están listos para una jornada más. Y Ana está un tanto nerviosa porque juegan sus solos y quiere que gane. Este viernes, los Xolos de Tijuana contra los Diablos Rojos del Toluca. Con todas sus diferencias, se vive en el fútbol mexicano en ESPN Deportes.
My whole life, I felt like there had to be something more. And then I saw you. And I knew I was right.
I have to tell you something really important.
Oh my God, are you married?
No.
Oh God. Oh, that would have been like the worst thing ever.
Maybe not the worst thing.
Guy, this world, it's a video game. And in 2 days, the game is going to shut down.
What if we can save it? This is the first time I've ever driven a car.
I really wish you mentioned that.
Yeah.
Yeah. Free Guy, clasificada PG-13.
Uy, ya no hay Vikis.
Que es un mexicano sin su Vicky en la mano. Es como un luchador que no tiene su llave. No, esa llave, esta llave. Sin mi Vicky no tengo mi México.
¿Qué más Vikis?
¡Campeón!
¿Por qué quieres tener una casa para tres? Con un comedor para 10. Necesitas Realtor.com/español. A cada quien, su casa.
Every new day offers opportunities to connect, chances to motivate and inspire, moments to express well-deserved thank yous and congratulations. With products that bring smiles, celebration, and long-lasting impressions, there's certainty in that. 4imprint gives you that certainty with the right promotional products and a caring, trusted team dedicated to your success. Creating meaningful connections starts at 4imprint.com. 4imprint. For certain.
Presentamos RotoRacer, la sierra de mano que funciona a más de 3,000 revoluciones por minuto. Podrás cortar madera, triplay, pisos plastificados, drywall, azulejo, cerámica, mampostería, mármol y piedra, tableros y plástico, incluso corta metal, acero y alfombras.
Yo no soy carpintero y compré el RotoRacer y sabía que es lo único que necesitaba para hacer el banco. Una sola herramienta para hacer ese banco.
Llama ahora para ordenar y te daremos la RotoRacer con 3 sierras, el sistema de extracción de polvo y el estuche con 310 piezas para taladrar. Todo con un valor de más de $300. Solo te cobraremos $14.95 por gastos de procesamiento y envío. Y por tiempo limitado, ordene ahora y automáticamente actualizaremos su orden al nuevo y mejorado modelo RotoRacer 2020 gratis. Usa RotoRacer por un mes entero y si no es la cortadora más rápida y la máquina más accesible que hayas usado, solo regrésala y te devolveremos el precio de compra. Llama al número en pantalla o ve al internet para ordenar tu RotoRacer ahora.
No, a mí me deja tranquilo que el equipo hizo un gran partido. La verdad es que cuando mejor jugábamos nos condicionaron un penal, dos amonestaciones. A nosotros nos la saca muy rápido y enfrente no pasa lo mismo, pero Te condiciona, 30 segundos después te expulsa un jugador, entonces te condiciona el partido y ya empiezas a tener mucho más problemas, ¿no? Creo que el equipo manejó bien la pelota, tuvimos llegada, desafortunadamente no estuvimos tan derechos en la concreción de las jugadas, pero tranquilo, la verdad es que me deja tranquilo el funcionamiento y que el equipo estuvo corriendo y estuvo metiendo, ¿no?
Tigres cayó en la Bombonera con 10 hombres ante la expulsión de Guido Pizarro, Pietra, y pues no ha tenido una buena presentación en la jornada 2 el equipo dirigido por Miguel Herrera.
Sí, cambia el partido con la expulsión, pero yo creo que lo de Pizarro sí está bien expulsado, ¿no? Al final de cuentas no creo que eso sea como un argumento para decir por qué cambió o no cambió el equipo de Tigres. Apostó después por el empate, por cerrar el partido así el Piojo y no le salió. El Toluca fue mejor, el Toluca terminó ganando bien el partido y aprovechando las circunstancias de la expulsión.
Sí, y así lo tendría que reconocer Miguel Herrera, Dionisio.
No, sigue siendo El Herrera de siempre, el que cuando no le salen bien las cosas desde el resultado, cuando termina perdiendo el partido, lo primero que el árbitro o en contra del arbitraje, ¿no? Ya es parte de la esencia, por más que le digan que se controle, por más que le digan que cambie, pues no lo va a terminar de hacer. Y ayer no hay dudas de que al final de cuentas Toluca fue justo ganador. Comparto con Pietra lo de Pizarro y la expulsión.
Ahora comparte y también hablando... la sopa, ¿no?
¿Quieres?
Y hablando...
Venga.
Hablando de Toluca, Mario... pues teniendo un arranque muy similar a lo que fue la campaña anterior. Quizá el objetivo para Hernán Cristante en esta ocasión es mantener a su equipo, que no se le caiga en la recta final de la fase regular, cuando viene lo más importante del torneo mexicano.
El Toluca es un equipo que está armado. Está bien definido en cuanto a sus volantes, en cuanto a sus jugadores creativos, en cuanto a su goleador, que, hombre, anda bastante bien. Es un equipo que Cristante le costó mucho trabajo armar, creer en él, y simplemente desde el partido pasado, lo veo que se ha afianzado, le había costado generar más en Toluca. Bueno, ayer lo hizo bastante bien. Este equipo arrancó bien. Sí le falta, y estoy de acuerdo contigo, le falta la segunda y le falta la tercera. Le falta. No sé si las tenga por ahí en la banca, pero le falta esa consistencia que necesita un equipo de fútbol donde le tienes que ayudar desde acá, desde la banca.
Claro, porque el torneo pasado arrancó igual, inclusive en algún momento fue líder de la competencia, pero se le fue desinflando el equipo Hernán Cristante en la parte más importante del torneo. Pausa y volvemos para hablar de Raúl Alonso Jiménez. Marcó gol el fin de semana. El Wolverhampton tuvo partido de preparación este fin de semana ante el Stoke City, y la buena noticia es que Raúl Jiménez sigue sumando minutos, Pietra, y sigue marcando goles.
Es una gran noticia, ¿eh? Otra vez se hace presente en el marcador y esto le funciona de maravilla para ir tomando eso, la confianza que requiere después de un accidente tan serio.
Cuatro partidos y ha marcado dos goles, Mario.
Y aparte de eso, es que lo noto rápido, saludable, y hubo una acción que me gustó, que fue a cabecear. Fue para arriba, fue a cabecear, fue con todo, y lo vi natural. Eso es fundamental.
¿Ibas a decir algo, Dionisio?
Sí, de que aquí nos damos cuenta que aunque sea pretemporada, lo que le hizo falta en la temporada...
Vamos con los golazos, por cortesía de la MLS. Bueno, por lo menos este, ¿no?
La Pantera Bowl. No empiece, porque ya hay muchos crecidos de que no, la selección mexicana no le pudo ganar un combinado de la MLS.
Saludos, Hércules Gómez.
La Pantera Bowl, por lo menos, fue un golazo ese de la Pantera Bowl. Y mira Memphis Depay ya con el conjunto blaugrana. ¡Ah, qué sombrerito, eh!
¡Sí! ¡Golazo!
Como Funes Mori, nada más que Depay sí la metió.
Nada más.
Esta sí fue bella, bella, Pietra, ¿eh?
Bella, bella.
Que pongan el de Romo y que pongan el de Córdoba también.
¡Ah, hombre! Ya está produciendo Mario. ¿Cómo la ven?
¡Ah,
la luz,
caray! Diría un amigo, a producir a la milpa, Ravelosson, con esta chilena. Golazo, golazo. Y el festejo mejor dedicado a Cicinho. Así llegamos al final de esta edición de Fútbol Picante. Gracias, Pietra. Gracias, Dionisio.
Gracias.
El programa tan bonito.
Gracias,
tan hermoso,
Mario.
Tan tranquilo, gracias.
Claro. Empezó
Dionisio.
Alterado, empezó ríspido este programa,
gracias.
Pero se fue calmando.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.